viernes, horario corrido.
Com.ar.
Comunicación que se siente en el invierno 2022.
Nos escuchás en la app fmartica.com.ar.
Muy bien, y estamos en comunicación con el convencional constituyente Javier Branca. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en Fmartica. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Luis, buen día, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿vos cómo estás?
Bien, acostumbrado a esto, así que bien.
Acostumbrado a esto, contanos un poco qué es lo que pasó.
Y todavía estoy enterándome de esto un poco por los medios. Después vi la presentación que se hizo. Que piden la destitución mía como convencional, supongo, porque bueno, consideran que no voy a votar a favor de la falta de transparencia en la entrega de tierras, que no voy a votar a favor de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, que no voy a votar a favor de que el intendente actual siga siendo intendente. Entonces, en ese contexto es que se pide, bajo cualquier excusa, destituirme como convencional.
Ahora, decinos, la persona esta que hace la presentación, Ibauza, ¿es titular de la lista o del partido por el cual vos te presentaste como convencional?
¿Me repetís eso último?
Te pregunto si Ibauza, que es la sí. persona que hizo la presentación, es el representante de la fuerza del espacio político donde vos compartiste lista.
En realidad eran dos partidos políticos, Cerro y Soberanía Popular, que fueron los partidos que me fueron a buscar para que fuera con ellos, sabiendo que yo no tenía partido político, que fuese con ellos a integrar una lista. Y se conformó el frente sí Ushuaia en ese contexto, con la integración de Soberanía Popular, de Cerro y los que fuimos como extrapartidarios, que éramos creo la mayoría.
Y bueno, ¿y ahora qué es lo que plantea? ¿Qué dice?
Y ahora lo que dice es que estoy con los dos, ejerciendo los dos cargos a la vez, el de concejal y el de convencional, y que eso es incompatible con la Constitución de la Ciudad, con la Carta Orgánica. Pero eso no tiene ningún asidero, porque hice la presentación antes de tomar juramento, hice la presentación de que licenciaba mi cargo de concejal y renunciaba a mi haber. Y después hice otra presentación más por las dudas, porque los concejales no cobramos, no tenemos saber, cobramos una dieta, así que hice otra presentación más diciendo que suspendía renunciaba a mi dieta o pedía que me suspendan el pago de la dieta hasta que la convención concluya, mientras la convención dure. Así que, bueno, hice la presentación de acuerdo a lo que dice el artículo 121 de la Carta Orgánica, que dice que el cargo de concejal es incompatible con el resto de los cargos, con excepción del de convencional, previa solicitud de pedido de licencia y renuncia previa solicitud de pedido de licencia sin goce de haberes. Bueno, eso lo hice, y además el otro día hice una presentación de suspensión de dieta, por las dudas.
Está bien, pero...
Y eso lo hice una vez que me enteré cuando iba a comenzar la convención, porque no teníamos fecha, ¿te acordás que estábamos en un mar de incertidumbre durante un montón de tiempo? Desde las elecciones pasaron casi dos meses hasta que, un mes y medio por lo menos, hasta que supimos cuándo comenzaba.
Ahora bien, te hago esta pregunta que quizás ahí es donde está el eslabón, ¿no? Cuando pide licencia Pino y el intendente, estaba sesionando el Consejo Deliberante. Cuando vos pediste licencia, las sesiones del Consejo Deliberante ya están suspendidas por un acuerdo de algunos concejales. ¿Me equivoco?
Es así, de todos modos, el artículo 121, bueno, en principio la Carta Orgánica, en ninguna forma, ni la Carta Orgánica, ni la Constitución Provincial, mucho menos, ni la Constitución Nacional, prevén que se suspenda un poder del Estado. Esa figura no existe, la suspensión de un poder del Estado, que se cierre un poder del Estado, no existe en ningún lado. Porque tiene que ver con la división de poderes y con la el peso y el contrapeso de los poderes para que no haya concentración monárquica. Entonces, bueno, hay división de poderes. Y en ese contexto, jamás se ha cerrado un poder del Estado, salvo cuando ha habido golpe de Estado. En ese contexto, pedir la licencia, uno no pide licencia a algo que no está funcionando. De todos modos, hice el pedido de licencia, pero de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica en el artículo 121, hay que hacer la solicitud de licencia, no dice que la tiene que aprobar el cuerpo. La licencia como convencional. Después, si uno pide una licencia extraordinaria, el artículo 125 habla, en el caso de pedir una licencia extraordinaria, uno está, se tiene que hacer una intervención quirúrgica, tiene que ir a un congreso, tiene que estudiar, no sé, por lo que fuese, tiene que hacer un viaje, uno pide la licencia extraordinaria y el cuerpo, es decir, el resto de los concejales, está autorizado a aprobar o no aprobar esa licencia. En el caso de convención está separado, está en otro artículo, en el 121, y no dice que requiere la aprobación de los concejales, porque si no los concejales, si la pueden aprobar, la pueden desaprobar. Y es decir, si tienen la potestad de aprobar, tendrían la potestad también de desaprobar. Y de ninguna manera los concejales puedan desaprobar lo que el soberano ha determinado. El soberano es el sufragio universal, es el mandato del pueblo a través de las urnas. El mandato del pueblo a través de las urnas, si el sufragio universal determinó que sea convencional, el Consejo Deliberante no puede no aprobarme el pedido de licencia. Como no puede no aprobarme, no se solicita aprobación al Consejo Deliberante, al cuerpo. Esto mismo me lo ratificaron Chipita Fadul y Walter Tabarone. Después que yo hice la presentación antes de la jura, ya me dicen, nada, cuando hicimos la Carta Orgánica Municipal, pensamos en esto. Es imposible porque es anticonstitucional que se le pida permiso a un cuerpo deliberativo para asumir en un cuerpo deliberativo superior. Por eso nos pusimos, por eso separamos la de la licencia extraordinaria por razones médicas, de estudio, lo que fuese, la separamos de la asunción como convencional, porque ahí está el mandato del pueblo y nadie puede oponerse al mandato del pueblo a través de las urnas. Entonces no hay que solicitar la aprobación del cuerpo. Bueno, así que yo no hice la solicitud al cuerpo, hice la solicitud de pedido de licencia de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica para asumir como convencional.
O sea que está bien para ese punto, vos no ves inconveniente, pero el pedido está formulado y ahora la que debe resolver, entiendo que es la presidenta de la convención, Mónica Urquiza, será quien tiene que resolver si le da curso a esta petición o no.
No, eso lo tiene que resolver el cuerpo. Para destituir a un convencional hace falta la aprobación con mayoría grabada, es decir, 2/3. 10 convencionales tendrían que aprobar la destitución. Yo entiendo que el pedido de estos sectores políticos que lo han hecho tiene que ver con esto, Luis, que lo sabes perfectamente porque lo hemos hablado semanalmente. Cada vez que aparece una denuncia contra mí, hemos hablado de que, bueno, que tiene que ver con los resultados de las elecciones. A la Cámpora le fue tan mal las elecciones, perdió más de la mitad de los votos y no esperaban que nosotros lográramos obtener una banca con unos votos inesperados, humildes pero inesperados, si nos comparamos con otras fuerzas desarrolladas, históricas o con peso nacional. Nosotros no teníamos nada y bueno, nos fue bastante bien. Entonces, bueno, desde ese entonces, ratificando el camino que venía desarrollando como concejal, se me otorgó el acompañamiento de un sector de la población y desde ahí en más, todas las semanas me inventan algo.
Está bien, pero si esto necesita el voto de tus padres, de los convencionales, digo, por un lado, le sirve también para medir fuerzas, ¿no? Y saber cuántos votos reales tiene el oficialismo. ¿Me explico? Porque ahí se va a ver realmente quiénes son los que están de un lado y quiénes están del otro. ¿Me equivoco?
Sí, podría ser. Sí, a mí lo que me están adjudicando también en la nota es que trabajé como concejal después de haber pedido la licencia. Con lo cual, bueno, están diciendo que estoy con licencia. Y lo único que hice fue la presentación de una nota de algo, por ejemplo, de unos pagos del mes de mayo a gente que estaba contratada y no se le pagaba. Hice el reclamo. Pero fueron actos administrativos, le dieron la baja a todos mis asesores el mismo día que yo juré. El mismo día que juré, se enteran, porque no es que tuvieron aviso previo para que puedan buscar otro trabajo y puedan pagar el alquiler de su casa, sino que el mismo día les avisó a todos que le daban la baja, el día que juraba. O sea que ningún reclamo administrativo lo podría haber hecho hasta que termine la convención. Y es eso, no estoy ejerciendo como concejal, que dicen que ejerzo como concejal, porque no estoy cumpliendo tareas legislativas, son simplemente actos administrativos que realicé. Ese es el argumento que están utilizando para decir que ejerzo las dos funciones a la vez. Ahora, y también, no sé si dicen algo de que ejerzo dos funciones a la vez por dos sueldos. Como convencional no cobro sueldo y como concejal yo por nota renuncio al goce de haberes y después con posterioridad al día siguiente presento otra nota antes de jurar como convencional. Pero después de enterarnos cuándo arranca la convención, presento otra nota más diciendo que suspendía el pago de mi dieta mientras dure la convención. Así que no hay superposición, no estoy haciendo dos trenes simultáneos. El Consejo Deliberante, por otra parte, suspendió sus tareas legislativas. Y si suspendió sus tareas legislativas, no hay manera de que haya superposición. Hoy no funciona el Consejo, hoy no hay comisión, no hay sesiones, no hay nada.
Ahora, está bien, también esto funciona como distracción de los temas que realmente pueden importarle a la sociedad o no. Digo esto porque la convención sigue adelante. Ayer se terminó la recepción de las peticiones que podía hacer cualquier persona con respecto a la Carta Orgánica. ¿Cómo es el trabajo específicamente a esta altura de los acontecimientos en la elaboración o en la discusión de los artículos de la Carta Orgánica?
Bueno, hicimos la presentación de los proyectos. Bueno, vos te acordás que hicimos, en el caso mío, hice la campaña y los que estuvieron en la lista también acompañaron en ese sentido, con la idea de que la Carta Orgánica no se modificara o se modificase, o sea, de defender la Carta Orgánica. Básicamente defender la Carta Orgánica, porque entendíamos que no había un reclamo ciudadano de modificación de la Carta Orgánica. Pero si no había un reclamo ciudadano, si el pueblo de Ushuaia no pedía que se modifique la Carta Orgánica porque están asfixiados por la Carta Orgánica, bueno, no había que modificarla. Y en todo caso, si había algo para modificar, se podía hacer a través de una enmienda y no convocar a la Convención Constituyente, que el único sustento o argumento o fundamento de la modificación de Carta Orgánica a través de una convención era la necesidad del intendente de volver a ser reelecto fuera de lo que establece hoy la legalidad, modificar la legalidad para ser nuevamente electo como intendente, y bueno, y de paso poner en cuestión otros artículos más de la Carta Orgánica. Bueno, yo creo que lo más importante logramos defenderlo en el momento del tratamiento del reglamento, porque quedó en el reglamento plasmado que para modificar los artículos de la Carta Orgánica que establecen que para entregar tierras hace falta en el Consejo Deliberante dos tercios de los concejales, que para concesionar servicios públicos que proponga el municipio, el Ejecutivo, tienen que estar de acuerdo dos tercios de los concejales, y que para que la municipalidad tome dinero prestado, contraiga préstamos, tienen que estar de acuerdo dos tercios de los concejales. Eso lo mantuvimos en el reglamento, poniendo que para modificar esos artículos de la Carta Orgánica va a hacer falta que dos tercios de los convencionales, es decir, 10 convencionales, estén de acuerdo en modificar eso de la Carta Orgánica. Yo creo que lo más importante ya quedó resuelto con el reglamento. Ahora, en el caso nuestro particularmente, lo que propusimos es lo mismo que planteamos en la campaña, Luis, lo planteaba en tu programa, la segunda vuelta. En caso de que haya, de que el candidato, que ninguno de los candidatos supere el 50% de los votos, que haya una segunda vuelta, atada a la segunda vuelta del gobierno provincial el día, para que se abaraten costos y que, bueno, la fuerza policial que custodia las escuelas para una elección lo haga también para la otra, ¿no? Como son la de intendente y la de gobernador, proponemos que ambas, la primera vuelta y la segunda vuelta, se haga en el mismo día. Entonces, la empresa que se contrata para contar los votos, que haga el escrutinio, que sea la misma, que la justicia electoral cobre por su trabajo de los presidentes para una sola elección, porque se hace en el mismo día. Bueno, y la segunda vuelta lo que hace fundamentalmente es evitar que algún pícaro, generalmente en el poder, pero también puede estarlo por fuera del poder en ese momento, pero con recursos económicos, invente candidatos de oposición para dividir a la oposición. Y hoy el intendente se elige, suponiendo que Luis Petit es candidato de intendente y Javier Blanco es candidato de intendente, y hay 100 votantes, y Luis Petit saca 10 votos, y Javier Blanco saca 9, y los otros 81 votan dispersamente a muchos candidatos o no van a votar. Bueno, Luis Petit es intendente por 10 votos, porque le ganó a Javier Blanco por 1. Eso es simple pluralidad de sufragios. Entonces, Luis Petit, para poder ganar, inventa al candidato C, D, F. Bueno, eso ha pasado en algunas elecciones, y después vemos los que son candidatos de oposición que terminan siendo funcionarios del intendente que enfrentaban. Bueno, para evitar eso, la segunda vuelta cumple el mecanismo de determinar que haya dos candidatos, candidato A y candidato B. Entonces la gente elige, la oposición se consolida en un solo candidato. Si es que quiere una renovación, si es que quiere una alternancia democrática, la población elige a uno de los dos. Lo mismo ocurre con estos mecanismos de, bueno, llegan las elecciones y como sé que por un voto gano, entrego heladera, entrego tablet, entrego plancha, entrego cocina, entrego al presidente, entrego crédito Procrear, terreno, vivienda, mucha gente trabajar en negro. Bueno, todos esos mecanismos que son para persuadir a la población de votar, en la segunda vuelta pierden poder, quedan un poco más débiles frente a esta opción de elegir entre dos candidatos. Bueno, eso básicamente, eso y algunas propuestas que nos hizo Julio Lovese, que tienen que ver con consolidar más la defensa de el ambiente en la ciudad de Ushuaia, con una perspectiva de cuidado del paisaje, para la explotación turística y para que quienes vivimos acá podamos disfrutar también del paisaje, como un valor de la ciudad. Bueno, eso básicamente lo que hemos presentado, siempre con la idea de que la Carta Orgánica se defienda antes que se modifique.
Está bien, muy clara tu exposición. Pasa que me quedo yo confundido, ¿no? La lista única, la modificación, ¿no?, electoral, eso es facultad de la legislatura. Decir, bueno, muchos decimos, bueno, en vez de tener tantas listas, tantas boletas, hacer una boleta única con todos los candidatos y que ahí la gente pueda elegir. ¿Eso ya no es facultad del municipio, sino que es facultad de la legislatura, o estoy confundido?
Mirá, la verdad que no lo sé, supongo que es facultad de la legislatura. Es algo que está discutiendo hoy en diputados.
Claro, porque es ley electoral.
Sí. Supongo que es facultad de la legislatura provincial, pero tampoco estoy seguro, Luis, así que no te quiero asegurar algo que no tengo certeza.
No, está bien.
Otro elemento importante que presentamos es que quien sea intendente o concejal pueda hacerlo por dos periodos solamente. Ser electo y ser reelegido por única vez, y no que pasando un periodo puedan volver a ser candidatos. Porque si no están en la política siempre hay más personas y nunca vuelven a laburar. Y nunca padece la inflación como la padece cualquier vecino cuando va a la Anónima o a otro supermercado. Entonces, para que padezca la inflación del supermercado como lo padece toda la comunidad, que padezcan el precio de los alquileres y el precio de la nafta, digo, como que van a tener un sueldo normal de cualquier laburante, no pueden estar toda la vida metidos en la política. Así que proponemos que sean un periodo, que puedan ser reelegidos por única vez y que después nunca más puedan volver a ser candidatos.
No, está bien, es claro, todo esto es materia de discusión ahora en la convención. Balotage, me dijiste que sí.
Sí, balotage sí.
Fundamental el balotage. ¿Te queda algo más para destacar? ¿Algo más que quieras destacar de la gente? ¿Te sorprendió de los pedidos que conoces, así que hayan hecho los particulares? ¿Hay algo que te pueda haber sorprendido?
No, me parece bien lo que hizo, lo que presentó la asociación boliviana, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es una asociación boliviana, es la que hizo el acto el día sábado, por el aniversario de Bolivia. Ellos piden que para poder ser votantes, no esperar a los 5 años de residencia, que sea 2 años de residencia en la ciudad como el resto de los vecinos y vecinas. Obviamente tienen que tener la ciudadanía para votar, ¿no? Y la ciudadanía argentina demora más o menos 7 años, así que, bueno, piden eso, achicar de 5 a 2 años la residencia en la ciudad para poder ser votante.
Está bien, que también eso se puede ver.
Sí, yo supongo que eso va a tener acompañamiento.
Está bien, sí, acá el problema es lo que vos, por un lado te entiendo, ¿no? Uno quiere separar y dice, bueno, terminar con el clientelismo. Sabemos que hay clientelismo y necesitamos terminar con el clientelismo, pero hay que ver si se logra el consenso en la convención. Acá me acotan de que son distintos niveles, los legisladores por un lado y los concejales por el otro, y que la ordenanza electoral es municipal. De ser así, sería bueno entonces incorporar, buscar incorporar. Yo sé que no es algo tuyo, claro. la ficha limpia. Me acuerdo que en algún momento, hablando con un legislador, me decía el tema de la... charla off the record, ¿no? Por eso no digo con quién. Pero hablábamos de esto que tiene que ver con las adicciones. Y yo digo, wow, pero el alcohol también es una adicción, lo discutía yo, ¿no? Y esto para buscar de qué manera podemos entenderlo, de que llega al consejo o a la intendencia una persona y con ella también sus vicios. Si el tipo consume sustancias, es un tema de la vida privada, pero también afecta la función, el desarrollo de la función. ¿Me seguís? Entonces la pregunta...
Estoy de acuerdo con vos, Luis, en eso. Yo se lo planteé a las personas que trabajaban conmigo, trabajaban porque a todos les dieron la baja. Pero bueno, al momento de armar los proyectos, y me dijeron que no, que está prohibido por ley establecer, por ley nacional, establecer eso. Para mí también es así, porque es cierto que en la vida privada, pero si está bajo los efectos de alguna droga y administra los recursos públicos, puede hacer cualquier cosa con eso. Más peligroso que uno con navaja. Entonces, debiera ser así. Parece que no se puede hacer por restricción de legislación nacional, pero debería ser lo correcto.
Todo un tema. ¿Tus asesores entonces siguen sin cobrar? ¿Se fueron? ¿Se quedaron? ¿Están acompañándote igual? ¿Cómo están?
No, me están acompañando. Hace un mes que se les dio la baja, pero me siguen acompañando. Me siguen acompañando solidariamente, por lo menos en este trayecto de la convención. Como pueden, pero siguen acompañándome, de hecho, bueno, trabajando para la elaboración de los proyectos de modificación de la Carta Orgánica. Siguieron conmigo, al lado mío.
¿Tenés algún avance sobre el Consejo Deliberante? ¿Te han contestado algo con respecto a la situación de esta gente? Porque pediste partida presupuestaria para poder sostenerlos como asesores. ¿Te han contestado?
¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Que pedí partida presupuestaria?
¿Pediste partida presupuestaria para poder afrontar el costo de esos asesores?
No, ellos hicieron el reclamo administrativo todos y nosotros hicimos una presentación, un amparo judicial, y bueno, estamos esperando la respuesta de la primera instancia. Después veremos si sale en contra, apelaremos a cámara, vamos a seguir con la pelea judicial hasta las últimas consecuencias. Si sale a favor, no, pero bueno, estamos esperando que nos den el resultado del amparo judicial que se hizo, porque solamente a mí me dieron de baja a la totalidad de los asesores, al resto de los concejales no. Entonces fue un acto, un claro acto de discriminación, de castigar a quien se opone a las prácticas del intendente en curso, ¿no? Por ser oposición, por señalar que no hay transparencia en el manejo de los fondos públicos, en la entrega de tierras, etcétera. Bueno, por eso se me ha castigado, entre otras cosas, con tras un año sin calefacción, no tener la llave para entrar al edificio, que bueno, eso por ahí es normal, pero a veces estoy afuera esperando para poder entrar y está el edificio cerrado. Lo mismo si salgo a las 7 de la tarde a una reunión, cuando vuelvo no puedo entrar al edificio porque está cerrado con llave. Bueno, son todos métodos que vienen implementando para castigarme porque no levanto la mano fuera de campo.
Javier, siempre es un placer hablar con vos. Espero que se solucione pronto esto. Y bueno, y hay que ver qué pasa ahora con este pedido que planteó Ibauza. Hay que ver qué resuelve la convención. Vamos a estar atentos a eso, ¿no? Vos por un lado te entiendo porque vos vas a estar ahí en la picota. Pero también va a servir como para que la gente se dé cuenta, los vecinos, quiénes están a favor y quiénes están en contra, ¿no? De todo este proceso.
Seguro. Yo creo que la mayoría se va dando cuenta, porque yo puedo ser una persona mala, corrupta, delincuente, pero desde que fueron las elecciones convencionales, toda la semana te comete un acto delictivo. Soy corrupto, delincuente y bastante estúpido, porque toda la semana hago algo, y toda la semana me descubren y otra vez vuelvo a hacer algo, otra vez me vuelven a descubrir. Lo único que falta es que me acusen de secuestrar a alguien, o de ser responsable de la invasión de un país a otro. Toda la semana hay algo que yo, es un delito que he cometido. Entonces, soy corrupto, delincuente, y soy un estúpido y un obsesivo y un trabajador de la delincuencia, evidentemente.
Estoy pensando a ver si no tenés alguna responsabilidad con la contaminación del canal, ¿eh?
Sí, el otro día hubo un incendio en un lugar y alguien hizo un comentario en las redes y no andaba Branca por ahí metido. Después hubo otro vecino que pedía que le tiren tierra a la calle porque había mucho hielo, como no le daban bolilla, dice que le iba a poner a la calle el nombre de Javier Branca, concejal, para que la municipalidad le tire tierra.
Está bueno, un poco de humor, está bueno, no me digas que no.
Sí, sinceramente no lo entendí al principio, me lo mandaron tres personas y no lo entendía. Después entendí que era literal, que estaba tierra porque tenía hielo.
Está bueno. A mí me llegó uno del Fernet Branca, un tipo que te van a hacer juicio porque tenés la culpa por la fórmula del Fernet, una cosa así. Está bien, está bueno. Acá hay mucha gente que se empezó a reír por esta de tirar tierra. La vamos a poner en práctica. Abrazo, Javier, gracias por estar.
No, gracias a vos, Luis, te mando un abrazo grande.
Escuchala donde quieras. Escuchala como quieras.